Tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Mi nombre es Juan Manuel López Manfred, mejor conocido como Biografía Mutante, y tengo el agrado de volver a las pistas. En formato únicamente de audio, el podcast vuelve a tener solamente audio y la imagen quedará para los videos de YouTube, para mi cuenta de Instagram, Biografía Mutante, y para mi cuenta de TikTok, también pueden encontrarme por ahí. Pero estoy muy contento de volver al audio porque me siento más cómodo, puedo permitirme desarrollar mejor el mundo de las ideas y sobre todo las cosas que tengo anotadas para compartirles hoy. El día que estoy grabando este episodio es el primero de mayo de 2024, es el Día del Trabajador y tengo una serie de autores del campo de las ciencias sociales para recomendarles, como así también algunos compositores del rock and roll que también tienen una perspectiva proletaria, una perspectiva obrera. Saben que el rock and roll tiene una tradición de la clase trabajadora. Les podría decir desde los mismísimos Beatles, que son cuatro chicos de origen obrero de la ciudad de Liverpool, de la ex ciudad industrial de Liverpool en Inglaterra, como podemos pensar también en los Creedence Clearwater Revival, que también son norteamericanos, donde tienen muchas letras que homenajean a la clase trabajadora de Estados Unidos. Paradójicamente, los niños sucios, los Rolling Stones, aquellos que parecían como los más dirty, los más combativos, eran jóvenes de Londres, principalmente Mick Jagger, con título universitario, licenciado en economía, que venían de una clase media un poco más acomodada. Sin embargo, le rendían tributo y les gustaba muchísimo el blues algodonero de Estados Unidos. Así que vamos a comenzar a hablar del mundo del trabajo en el Día del Trabajador desde una perspectiva antropológica y una perspectiva musical. Como ustedes saben, el primero de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador, una fecha que rinde homenaje a la valentía y al coraje que tuvieron los obreros de la fábrica McCormick en Estados Unidos, que lucharon por sus derechos laborales en 1886. Paradójicamente, el Día del Trabajador en Estados Unidos no es el primero de mayo. Pero en el resto del mundo tengo entendido que sí. Y les quiero dar dos definiciones, en principio dos autores, que de alguna manera me marca mucho a la hora de pensar el trabajo, el mundo del trabajo y pensar mi propia experiencia como trabajador, que ahora en los próximos minutos la pondré a disposición de ustedes también para articular todos estos pensamientos. Para Karl Marx, para el filósofo Karl Marx, el mundo del trabajo se divide entre los dueños de los medios de producción, los que tienen el capital, y aquellos que ponen el cuerpo y el intelecto para generar la riqueza. Según esta visión, los que trabajan nunca van a obtener más de lo que necesitan o de lo que les puede dar el capitalismo para reproducirse y seguir generando más masa laboral. Para Karl Marx, los trabajadores son los que están abajo de la pirámide, son los que ponen el cuerpo y son los que en realidad garantizan que las cosas sucedan, que lo que se tiene que producir se produzca. Y no tiene tanto que ver con aquellos que ponen el capital, que ponen los medios de producción. La mirada de Karl Marx siempre es esclarecedora para pensar el mundo. Es lo que se dice uno de los maestros de la sospecha en el campo de la filosofía y de las ciencias sociales. Es uno de esos autores que siempre están mirando el mundo pensando que hay algo atrás, que hay un velo que cubre una realidad. Y la realidad siempre es sórdida. Siempre hay relaciones de poder, siempre hay relaciones quizás de abuso. En este caso, en el mundo del trabajo capitalista, para Marx, las cosas se dividen entre los que ponen el cuerpo y entre los que ponen el capital. Para Marx, los que ponen el capital laburan poco y nada y el resto se desloma y nunca llega a fin de mes. Yo creo que, por un lado, la mirada de Marx me nutre como antropólogo. Todos aquellos que estén escuchando y hayan estudiado antropología, ciencias sociales, saben que es una perspectiva en sí. El materialismo histórico y la dialéctica, toda esa metodología que utiliza Marx para pensar el mundo, es muy efectiva para hacer análisis. Hace análisis muy certeros. Creo que hace buenas críticas al capitalismo. No obstante, pienso que es una teoría que puede ser por momentos sórdida, sórdida para la vida personal. Todas las miradas de sospecha sobre el mundo están buenas, porque me parece que el mundo hay que hacer, hay que escarbar y tratar de ver las causas profundas de todo, pero a veces puede llevarnos a una mirada como paranoica del mundo, paranoide del mundo. Otras líneas de pensamiento dicen el mundo es lo que es, Animate a vivirlo, no te enrosques más. Pero bueno, eso es para otro debate y obviamente yo no quiero tirar abajo semejante teoría porque no soy nadie que tenga el poder y la potestad como para derribar el pensamiento de esta corriente propulsada por Karl Marx. Les puedo contar que en 2022 estuve en Manchester, en Inglaterra, ciudad donde nació la revolución industrial, y fue muy lindo porque hoy es una ciudad muy moderna, muy actual, pero está montada sobre la arquitectura y la edificación de la época de las fábricas. Hay muchas fábricas viejas, antiguas, de hace 100, 200 años, que están remodeladas ahora y son edificios muy lindos, etc. Hay un museo de la clase obrera en Manchester. De hecho, el logo de la ciudad de Manchester es una abeja, homenajeando a la working bee, la abeja obrera, homenajeando a la clase obrera. Y tuve la oportunidad de visitar una biblioteca que era donde se sentaban el mismísimo Karl Marx y Engels a escribir lo que veían en el día. Estos filósofos, como bien saben, tienen el marxismo es revolucionario en su momento porque dice... Marx dijo, si no me equivoco, en el Manifiesto Comunista, muchos han tratado de explicar el mundo, nosotros tratamos de transformarlo. Una filosofía para la transformación. Por eso, más allá de izquierda o derecha, la idea de salir al mundo a querer cambiarlo, pensar el mundo para poder cambiarlo, es una idea muy atractiva. Entonces me parecía como muy alucinante estar ahí en Manchester, en la biblioteca, en la librería, donde estas dos máquinas estaban en el día a día bien, obvio, no trabajaban, no le ponían el cuerpo. Es una de las críticas que le hacen a Karl Marx. Obvio, que no era proletario, claramente, y que vivía de los ingresos, que vivía de la renta de los padres de su mujer. Y vivía de la plata de Engels también, que lo financiaba. Pero se la pasaba en Manchester mirando lo que pasaba. Una ciudad con fábricas, con explotación laboral, con trabajo infantil, con contaminación. Yo me imaginaba, mientras caminaba por Manchester, la cantidad de smog que debería haber habido acá, pero bueno, Inglaterra es el primer mundo y ahora todo lo que es fábricas y excesos laborales está migrado, sobre todo en Oriente, ¿no? Con todas las fábricas en China, Taiwán, etc. Otro aprendizaje que tengo para pensar el mundo del trabajo es del psicoanalista Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, el psiquiatra vienés Sigmund Freud, que dice que toda persona sana o curada, toda persona que puede considerarse curada, es aquella que tiene su capacidad de amar y de trabajar a pleno. Él dice, toda persona sana es una persona que ama y trabaja. Esto quiere decir que puede dejar de centrarse en su propio padecimiento para poder darse, brindarse a los demás. Me gusta esta idea porque el trabajo para Freud, la idea de trabajar, se acerca más a esto de la idea del jardinero, aquel que da lo mejor de sí mismo para embellecer lo que lo rodea y darle algo a los demás, más que una mirada como egocéntrica o egoísta del autodesarrollo o del autocrecimiento. Me parece muy interesante. Freud creía en esta idea, que hoy yo no sé si existe la idea de la cura psicoanalítica o que alguien va a ver a un psicólogo y se cura, pero la idea de, ok, vamos a trabajar para que tu propio sufrimiento, de tu propia historia, tu padecimiento, no te enfoques solamente en vos. Que puedas aprender a convivir con esto, que puedas solucionar lo que necesites solucionar, lo que sea posible solucionar de eso, pero que ese dolor tan grande que tenés hacia adentro tuyo, con vos mismo, no te obnubile. Es hora de que, si vos querés estar mejor, empecés a ver a los demás. Parte de estar bien tiene que ver con amar, vincularse con otros y con trabajar. Trabajar es, ¿qué puedo hacer todos los días para dar lo mejor de mí, para embellecer un poco lo que tengo a mi alrededor? La idea del jardinero que poquito a poco convierte un terreno, unos metros cuadrados de tierra con pasto salvaje, en una especie de microparaíso donde crecen flores, plantas, vienen las abejas a polinizar, nada. ¿Cómo podés hacer para llevar fertilidad y bienestar al mundo? Es una idea, les diría, como opuesta en un punto a la de Karl Marx, pero la de Karl Marx no deberíamos ni compararlas porque Karl Marx se fija en las cuestiones más de sociales, ¿no? De los movimientos mucho más sociales y de sistemas. Freud habla de personas. Sin embargo, Freud también es otro de los autores que denominamos maestros de la sospecha. aquellos que creen que el mundo también tiene un velo que tapa algo. Para Freud, el gran ocultamiento y el gran trabajo de desocultamiento es traer el inconsciente al mundo de lo consciente. Para Freud, el yo nuestro no solamente es lo que decimos nosotros, sino es lo que pasa en algún lugar recóndito de nuestra mente que él llama inconsciente. Los mecanismos de movimiento del mundo no están a la vista, tanto para Marx como para Freud. Pero son dos definiciones del mundo de trabajo muy distintas, muy, muy distintas. La idea del trabajo del jardinero que trae Freud, que yo la comparo con la del jardinero, me hace acordar a un proverbio chino hermoso que dice: si quieres ser feliz una noche, emborráchate. Si quieres ser feliz un día o una semana, cásate. Si quieres ser feliz toda la vida, sé jardinero. De vuelta, esta idea del cuidado, el amor como cuidado. Y ya que estamos, les quiero contar que este año estoy haciendo cursos online de diferentes temáticas basadas en la metodología de la antropología pop. Así que en este caso estoy dando un curso sobre el amor, una mirada pop, una mirada antropológica sobre cómo pensamos el amor en Occidente y en nuestra actualidad. Pueden obviamente entrar a los links del podcast o encontrarme en redes sociales, Biografía Mutante, para saber un poco más. Todo esto es motivo también de otra cosa que me pone muy contento, que es que en unos meses voy a lanzar mi primer libro. El año pasado la editorial Criolla me convocó a editar un libro, así que estoy escribiendo un libro que va a tratar de esto, de una antropología pop del amor. Todavía no tengo el título, pero cuando lo tenga se los voy a informar. Les decía que esta idea de el trabajo como alguien que cuida y mejora lo que tiene a su alrededor, la idea del jardinero, me hizo acordar a una canción de Luis Alberto Spinetta, del gran músico argentino, en su etapa del trío Los Socios del Desierto, un trío muy noventoso, con Marcelo Torres en bajo y alguien más en batería, perdónenme que no me acuerdo en este momento. Tiene una canción muy linda que se llama Jardín de Gente y tiene una frase que me resuena, que está, para mí, tiene la misma carga de información que un tomo de El Capital de Karl Marx, con todo respeto a todos, que dice así: alguien debió cuidar y conservar con amor todo ese inmenso jardín de gente. La imagen del jardín de gente me parece hermosa, me parece increíble. Y está esta idea, de vuelta, cuidar, conservar, mejorar, dejar que la vida florezca. El trabajo alienante versus el trabajo que florece, ¿no? Pienso mucho en mi desarrollo personal, en mi carrera profesional. Yo, como ustedes saben, yo he sido muchos años trabajador público, empleado público, trabajé para gobierno, primero como empleado administrativo, luego como antropólogo en temáticas de innovación y de diseño, y después me dediqué a trabajar en el sector privado. Sin embargo, una angustia recorría mi cuerpo, les diría desde chico, que tiene que ver con el mundo del lunes a viernes. El 9 to 5 world, el mundo de las 9 a las 5, dirían los Yankees. Los Ramones tienen una canción que se llama, que dice: no es mi mundo el mundo de las 9 a 5, 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ese tema, dicho sea de paso, está en un discazo que se llama Pleasant Dreams, que está de KKK, Took My Baby Away, etc., ¿no? Otra gran banda que se paraba en el lugar de la clase proletaria para decir: che, no me gusta la que estoy viviendo. Está bien, tenemos que trabajar, pero tiene que ser de lunes a viernes, tiene que ser en una cadena de montaje, tiene que estar todo como tan estructurado. A mí, por algún motivo, en todos los trabajos que iba haciendo, que me encantaba, como ustedes saben y les he contado en otros episodios, tengo como un orgullo enorme de haber sido parte del empleo público. Hoy está como muy golpeado ser empleado público. Para mí me parece que es fundamental para que una sociedad funcione, que el trabajo público sea reconocido, sea exigido también, que haya que reformarlo, actualizarlo, pero es una linda tarea. Es una linda tarea donde encontré mucho agradecimiento cuando haces cosas que ayudan a los demás. Sin embargo, todos los domingos entraba en la angustia de saber que al día siguiente me tenía que levantar y volver a la rutina. Me pasó hasta el año 2021, cuando me independicé y empecé como trabajador freelance. Me aventuré a ser un antropólogo del diseño que se suma a diferentes proyectos, que también tiene una agencia de representación de artistas y de desarrollo de contenido en redes sociales, y encontré una forma de trabajar distinta, más quizás más caótica para otras personas que encuentran el mundo de las 9 a las 5, pero para mí fue como liberador poder trabajar cuando sentía que tenía que hacerlo, motivado obviamente por la necesidad de ganar dinero, pero también por las energías del día, la disponibilidad, etc. Mi trabajo no es físico en ese sentido, es más intelectual y no tengo como una atención al público, no es que requiero estar en algún horario puntual. Con lo cual, en las relaciones de poder que se tejen en los trabajos que tienen jerarquías, que tienen altas cadenas de mando, pienso en otra gran frase de nuestro filósofo músico contemporáneo argentino Piti Álvarez, del grupo Viejas Locas y del grupo Intoxicados. Piti Álvarez, que está saliendo de la cárcel. Yo creo que es, tómenlo con humor lo que voy a decir, pero es el único argentino que literalmente mató a una persona y todo el mundo dice, qué capo que es el Piti, qué grande. O sea, el chabón mató a su dealer, entendemos que fue una situación como muy, muy, muy rara, pero la gente parece no importarle y es tipo, qué grande el Piti, está saliendo, ojalá vuelva a tocar. Como todo el mundo le decía a lo mejor al Piti, que se mandó una cagada enorme. En su canción Espero que la vida, que es una linda como balada acústica que está en el disco Otro día en el planeta Tierra, Intoxicados, dice, espero que la vida me lleve a donde quiera, pero eso sí, yo no voy a trabajar para ningún viejo de mierda. Eso lo repite como 3-4 veces en la canción y es hermoso porque reafirma esta mirada proletaria que aparece en otra gran canción de Viejas Locas, que es Homero, que narra la historia de este trabajador Homero, que termina rezando la canción Es así, la vida de un obrero es así, ¿no? Les puedo compartir la letra, se las puedo recitar para que vean cómo Piti Álvarez responde a esta gran tradición del rock nacional también, de estar del lado de la clase trabajadora. Pensemos en Manal, en las primeras bandas de rock y blues que se paraban desde ese lado. Y dice así la letra de Homero. Cuando sale del trabajo, Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos. Y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esa rutina y se pregunta ¿hasta cuándo? Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Homero está cansado, come y se quiere acostar. Vuelve a amanecer y entre diario y mates se pregunta ¿cuánto más? Y es así, la vida de un obrero es así y pocos son los que van a zafar. Hermosa, hermosa, hermosa canción que nos trae cerca del final de este episodio. Y recomendarles un antropólogo que apareció también en otros episodios de este podcast, que es David Graeber, que lamentablemente se murió en 2020. David Graeber, se escribe, tiene un libro que se llama Trabajos de Mierda. Y ese libro postula la existencia de trabajos sin propósito y analiza el daño que le hacen a la sociedad. Graeber sostiene que más de la mitad del trabajo social no tiene propósito y se vuelve psicológicamente destructivo cuando se combina con una ética laboral que asocia el trabajo con la autoestima. Sostiene además que la asociación del trabajo con el sufrimiento virtuoso es reciente en la historia de la humanidad y propone los sindicatos y la renta básica universal como solución potencial. El libro se puede conseguir, incluso está en audiolibro, si quieren escucharlo en YouTube. Él dice que hay una cantidad de trabajos de mierda que no aportan nada, gente que está dentro de empresas haciendo informes que nadie lee, PPTs que nadie mira. Piensa, por ejemplo, en los que cuidan los seguridad de edificios, los seguridad de los museos, que están parados 8 o 10 horas sin hacer prácticamente nada, a la alerta de algo que quizás nunca suceda. Y cómo estas personas, él las entrevista, y lo desgastadas que están mentalmente, y lo desmoralizador que es tener un trabajo que sentís que no le importa a nadie. De vuelta, la relación de lo intersubjetivo, ¿no? La interrelación, la interdependencia que tenemos como seres humanos. En esta época donde se valora mucho al individuo, que me parece ok, a mí me encanta porque yo soy una persona creativa y necesito manifestar mi individualidad, nos olvidamos de que somos seres interdependientes. Necesitamos colaborar y necesitamos el reconocimiento de los demás. No como una cuestión egoica, sino como una cuestión necesaria para ser vistos, para ser valorados, para ser parte de este tejido, este entramado social. Para terminar, hay autores, por ejemplo, el antropólogo Marshall Salins, del cual hemos hablado también, piensa mucho en el mundo del trabajo actual y lo compara con las horas y el trabajo que hacían las sociedades cazadoras-recolectoras, nómades, preindustriales, donde al necesitar menos, podían construir la abundancia en términos de satisfago mis necesidades, no quiero nada más, trabajo lo que tengo que trabajar, ¿qué necesitamos? Casa, comida, un fuego, contarnos una historia. Parte de esta idea, ¿no? De la necesidad de tener más resguardo y de acumular, de guardar para después, es lo que trae de alguna forma la construcción de la civilización humana y en un punto el germen de su decadencia, ¿no? El querer más, el acumular. Pero bueno, también es algo para que sigamos desarrollando más en profundidad. Hoy quería traerlo para compartírselos de esta manera, de una manera más epidérmica, Marshall Salins. Pero quedémonos con esto, con este repaso del mundo del trabajo en el Día del Trabajador. Espero que les guste, que les sirva. Aguardo sus comentarios, obviamente. Tengo preparado algunos episodios muy lindos. Les voy a spoilear un poco a ver que los que escuchan hasta acá, qué me dicen después en comentarios, en redes, etc. Voy a hacer un episodio sobre la ansiedad. Vamos a hacer una antropología médica de la ansiedad para entender qué pasa con esta gran padecimiento que tenemos todos y que yo estuve teniendo hace unos meses y me puso muy reflexivo sobre eso. Y también quiero hacer otro episodio sobre quizás un entendimiento sobre nuestra propia genealogía de nuestro pensamiento ideológico, nuestro pensamiento político. ¿Cómo es que las personas pensamos políticamente lo que pensamos? ¿Podremos utilizar la metodología de la genealogía de Michel Foucault o incluso de la genealogía que hace Alejandro Jodorowsky para pensar el árbol genealógico? ¿Cuáles son los orígenes de por qué pensamos lo que pensamos? No las sociedades, las personas, cada uno. ¿Por qué uno es como es? ¿Por qué uno piensa lo que piensa, cree en lo que cree? Lo dejamos para más adelante. Les invito a seguirme en redes sociales, a chusmear todos los links para mis cursos online. Y estoy muy contento de poder volver a hablarles. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo episodio de Antropología Pop.